¿Cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro? Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio ideal. La doctora Estela Raimondo nos da sus reflexiones.
Antes que nada, deseo agradecer a la producción de este programa por darme la oportunidad de opinar acerca de un punto tan controversial, tan importante poderlo compartir, sobre todo de la luz del tiempo que hace que uno ha ejercido la profesión y la ha enseñado. Es inevitable que transcurra sobre nosotros, además de los años, algo de experiencia, que es bueno, porque es fermental para iniciar discusiones y para renovar inclusive ideas. El desarrollo del tema va a estar basado más que nada en terrenos hipotéticos, altamente probables del futuro, que van a ser generados por las proyecciones de la situación actual y las tasas de cambio y de desarrollo en nuestros campos de trabajo. En nuestra opinión, el laboratorio clínico ideal es el mejor, el que tenga mejor capacidad de adaptación a los cambios que le permitan acceder al futuro con éxito. Ubicándonos en el eje de la tormenta, para luego ver cómo esto afectará a nuestro quehacer, consideraremos las tendencias en el ambiente hospitalario sobre la base de que todo lo que allí ocurra va a repercutir en nuestra área de trabajo. Estamos inmersos en un mundo donde la relación presencial médico-paciente, atado al locus físico del hospital, se va a ir debilitando. Sí, aparenta ser una situación lamentable para los que siempre hemos conocido la situación al revés, pero lo que pasa es que se evolucionará hacia una sanidad electrónica en la acepción marlujiana del término. No se asusten, esa acepción es liderada por Marshall McLuhan, que fue un destacado filósofo canadiense contemporáneo. Este filósofo se dedicó al campo de la comunicación y sostenía que el medio era la continuación del hombre. Y las propias palabras de él son las siguientes: todas las herramientas y tecnologías humanas, ya sea nuestra casa, la llave inglesa con que apretamos una rueda del auto, nuestra ropa, el alfabeto, extensiones directas del cuerpo humano y de sus sentidos. Él adoptó o adaptó el concepto de prótesis como continuación de la perfección actual que estamos logrando, es decir, el hombre más la tecnología. Las computadoras, por ejemplo, son las extensiones de nuestro sistema nervioso. Él fue quien vaticinó hace 50 años la formación de aldeas globales en Internet, que no son otra cosa que las actuales redes sociales de Facebook, de Twitter y todas esas que todos conocemos. Los más altos estándares en salud evolucionan hacia un incremento en las comunicaciones electrónicas. Allí va a estar incluida la historia clínica, las solicitudes, los resultados y los informes. Estos sistemas informáticos proporcionarán una gran flexibilidad en la configuración de la solicitud analítica, la consulta de los resultados inmediata, que ya es un hecho en países desarrollados. Eso va a permitir realizar seguimientos, evaluar actuaciones y procesos dentro de un ciclo de mejora continua y búsqueda de la excelencia con gran rapidez. En el marco que se va a desarrollar la asistencia sanitaria en el futuro, va a haber un entorno de continua crisis producida por el impresionante crecimiento del gasto sanitario. Algunas previsiones apuntan a que en los próximos 10 años, escuchen bien, 10 años, se incrementará en un 100% la participación porcentual de estos gastos en salud en el Producto Bruto Interno de los países. Esto apunta a que se deban hacer los máximos esfuerzos para mejorar la gestión y para hacer prevención de forma de que el sistema se torne sostenible, porque si no, de nada valen nuestros esfuerzos.
Stella, ¿cuáles visualizás que serían las causas de esta situación?
Las causas de este desbalance económico podríamos adjudicarlas a un nuevo perfil del paciente, ese paciente que va a ser más exigente porque va a estar más informado, con un mayor grado de demanda, por supuesto, que le exigirá su nivel intelectual, que va a exigir más calidad y velocidad en la información y, por sobre todo, con una mayor vida media, con un importante incremento de las enfermedades crónicas y pluripatológicas que van a ser el precio de vivir más. Y la otra causa, el notorio incremento del parque tecnológico, sobre todo en el área del diagnóstico e intervencionista, lo que llevará a hacer nuevos planteamientos en los hospitales, que debido a la prevención podrán ver reducido el número de camas, es decir, que vamos a ir en una contracorriente con lo de ahora, y donde la cirugía mínimamente invasiva llegará a niveles insospechables. Y en tercer lugar y último, el gran desarrollo de la informática y la comunicación. Viviremos en la época de la tarjeta individual sanitaria, que incorporará en su chip la llave a nuestras historias clínicas y que requerirán de una gran inversión económica. De esto se desprende que el hospital del futuro, donde estarán asentados nuestros laboratorios en su mayoría, tendrá como uno de sus principales objetivos la coordinación. Va a ser un semillero de conocimientos e innovación, pero con una robusta vocación de negocio o empresa para que sea sostenible. Tendremos allí a nuestro costado, como siempre, a los contadores, ayudándonos a que nuestras actividades sean sostenibles. Tendrá además una organización orientada a la accesibilidad de los ciudadanos. Paralelamente, se tendrá como interlocutor a un paciente con un nivel de conocimiento cada vez más cercano al de los profesionales que lo atienden. Un discutidor, una persona que se va a autocuidar más. Eso va a contribuir a que la relación profesional de la salud-paciente se estreche, lo que es muy importante en la atención a la cronicidad. El lograr esta simbiosis va a ser un reto del futuro.
En este concierto, ¿cómo ves el Hospital del Futuro y sus laboratorios asociados?
El Hospital del Futuro debe ser también un centro promotor de la educación de los pacientes crónicos, donde se les adiestre para su autocuidado. Allí el laboratorio deberá prepararse para reforzar estas áreas, validar instrumentos de point of care, por ejemplo, y contribuir en el adiestramiento de los pacientes crónicos, en el manejo de los dispositivos que sea necesario. Eso ya se está viendo mucho en nuestros laboratorios. Por otro lado, el espacio clínico tradicional, que llamamos hospital, tendrá que transformarse en un espacio multifuncional de atención, compartiendo protagonismo con nuevos puntos de cuidado: la casa, la comunidad, espacios de la vida diaria como el lugar de trabajo o los centros comerciales. El paciente tendrá que involucrarse en la gestión de su salud y bienestar físico, social y emocional. Y el profesional de la salud deberá adaptarse a la convivencia con prácticas no tradicionales y o paliativas practicadas por sus pacientes. Y confesa sin empacho, se evolucionará en la medida de lo posible hacia tratamientos ambulatorios cada vez menos invasivos, y allí el laboratorio tendrá también una misión por demás importante.
Seguimos conversando sobre el horizonte del laboratorio ideal con la doctora Stella Raimondo, que ha hecho un panorama interesantísimo sobre los cambios en el acelerado mundo de la ciencia y la tecnología. Todo esto en una catarata imparable de cambios.
Bueno, ni qué decir de la innovación tecnológica. Ella va a estar enfocada hacia las personas, facilitando el empleo de los dispositivos en la salud y movilidad, que será el próximo gran movimiento tecnológico. El concepto de la salud en movilidad es importantísimo porque está apuntando a conservar la mejor calidad de vida. Y obviamente, la tecnología enfocada hacia las personas multiplica los dividendos de las empresas. Y es irremediable que vayamos hacia allí porque además contribuyen a mejorar la calidad de la vida. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos al cambio de modelos de atención que actualmente son episódicos. ¿Cuándo vamos a atendernos cuando nos sentimos mal? ¿Cuando tenemos una crisis aguda? Pues no. En el futuro vamos a atender a la monitorización continua y también a los tratamientos remotos. Eso va a contribuir a una mejor calidad de vida. Los ancianos, que van a ser una amplia mayoría, por lo menos un incremento muy marcado con relación a lo que somos hoy, que ya viene creciendo, no va a ser necesario que vivan en los centros poblados. Van a poder vivir en el campo, en lugares donde disfruten más, donde puedan sentirse más seguros. Se presentará todo un nuevo abanico de oportunidades apoyadas en la tecnología en un entorno social participativo y abierto. Esto no lo digo yo, esto lo dice Juan Reich, que es un respetable conocedor de la situación. Existirá una gran demanda asistencial en un nuevo entorno sanitario donde pulularán las nuevas tecnologías, pero también una cosa, habrán nuevas enfermedades. Habrán notorios cambios demográficos a raíz del envejecimiento de la población y los valores de referencia deberán irse adaptando a este nuevo perfil poblacional, renovándose constantemente. Ese será un rol indiscutible que será trabajo para el laboratorio. Se deberá también enfrentar una mayor presión de las instituciones y de la sociedad para tener servicios más eficientes y de mejor calidad, pero siempre con el concepto de al mejor precio, es decir, el menor costo posible.
¿Cómo percibís que va a ser la asistencia?
La estrategia asistencial tendrá dos orientaciones. La primera, dar respuesta al nuevo tipo de pacientes que aparecerá, los crónicos con multipatologías. Y la segunda, en las tecnologías y servicios, buscar alianzas con otros laboratorios para trabajar en redes cuando sea necesario, de modo de contar con suficiente número de casos para obtener los mejores estándares de calidad y experiencia. Desde luego, con esa flexibilidad deberá contar el laboratorio ideal, el que quiera subsistir. Acá tenemos los conceptos de eficacia vía expertez y de eficiencia de recursos, que lo dice un experto en el tema, que es Pérez Oleibach. Ejemplo de ello es cada vez más el trabajo en equipo con los clínicos para desarrollar procesos y mejorarlos. Como corolario, nuestros colegas serán convocados como asesores de los clínicos para redactar en forma conjunta las guías de diagnóstico, de control y de tratamiento que puedan venir. Eso va a ser insoslayable porque el conocimiento va a ser tan vasto que vamos a tener que hacer nuestros aportes, dada nuestra especialidad en estos campos. La misión de los profesionales del laboratorio clínico consistirá en adecuar la tecnología disponible para realizar determinaciones analíticas precisas que brinden a los clínicos información fiable y útil para el diagnóstico correcto de las enfermedades, para su seguimiento evolutivo y para el control de la eficacia de la terapéutica aplicada. Esto no va a cambiar, esto se va a enfatizar. Esto ha sido nuestra meta de siempre y nunca podemos abandonarla. El Hospital del Futuro realizará su tarea asistencial mediante la gestión por procesos a través de las llamadas rutas clínicas, en las que quedarán identificadas todas las tareas, incluidas las del laboratorio clínico. Es decir, es la acreditación personificada en todos los aspectos de la salud e integradas. Todo ello va a ser diseñado en forma orientada al usuario y cómo, pensando como él. Tengan en cuenta que estamos trabajando socialmente en forma paralela con las ligas de defensa del consumidor, donde el usuario plantea sus quejas y esas quejas repercuten socialmente a través de abogados o lo que sea sobre nuestros lugares de trabajo. En la cadena de la calidad, nosotros tenemos que evitar la desconformidad de nuestros pacientes y los médicos. Y hacia eso tendremos que ir trabajando denodadamente. Las nuevas tendencias en la organización interna se están ordenando en unidades de gestión clínica, en las que los profesionales de un laboratorio ideal deberán asumir un compromiso con los resultados y la mejora continua. Se avizora la marcha hacia estructuras donde se integren todas las especialidades del laboratorio clínico para aprovechar sinergias y tecnología, procurando la optimización de recursos. Se seguirá profundizando en laboratorios de alta complejidad tecnológica, capaces de procesar amplios paneles de determinaciones y grandes cargas de trabajo, donde esa enormidad de información será metabolizada e internalizada para dar paso a los nuevos conocimientos. Esto es un paso crítico. Realmente va a ser un gran aporte a la sociedad y a la ciencia. En este contexto, el laboratorio ideal será el que sea capaz de desarrollar tareas asistenciales, atendiendo en forma rápida las necesidades clínicas, con un costo óptimo y con un plus en formación de recursos humanos y creación de conocimientos. Para ello, deberá trabajar muy cercanamente a los niveles más altos de educación terciaria y de posgrado, incursionando en la docencia a través de sus profesionales especializados con énfasis en la investigación y el desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Estela, por estas reflexiones puestas en un tejido histórico y proyectivo sobre el laboratorio ideal. Muchas gracias, sinceramente.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Era la doctora Estela Raimondo, nuestra corresponsal en el Uruguay.